Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a esta jornada y nosotros le hacemos siempre la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas que, por lo general, nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que luchar, hay que tirar para adelante, y entre todos te aseguro que lo vamos a conseguir. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Quiero contarte una historia que yo creo que, sobre todo nos endulza un poco la boca en el mejor sentido de la palabra. Más que nada porque esta segunda hora, poniendo las calles, pues te quiero hablar de La Palma, donde hasta hace unos meses un volcán se mantuvo en el foco de la noticia. Y es que a mediados de diciembre el Cumbre Vieja cesaba su actividad, pero a día de hoy muchas personas continúan lejos de sus casas. Algunos porque directamente la perdieron engullida por la lava y otros, como es el caso de Vicente, porque está completamente sepultada bajo toneladas de ceniza. Ese es el caso de Vicente Leal. De su vivienda en estos momentos solo sobresalen la chimenea y parte del tejado, y es que lo que es todo un milagro es que aún siga en pie, ya que se encuentra a 150 metros del Cumbre Vieja. Para que te hagas una idea, sobre la casa hay 10 metros de ceniza y desde hace días dos máquinas están tratando de desenterrarla.
Porque esto manual no se termina más nunca. Esto puede estar aquí con gente, pero incluyendo bastante gente en el trabajo, podemos estar aquí años, ¿eh? No estamos hablando de las casas convencionales que están aquí por debajo, o las casas que tienen piroclastos encima, que tienen medio metro, que tienen un metro. No, aquí estamos hablando de una barbaridad. Pero está viva, está fuerte, está muy bien construida.
Vicente tiene esperanza de poder volver a convertir su vivienda en un espacio habitable para finales de año, más o menos en Navidad. Antes, eso sí, habrá que comprobar su estructura y volver a poner la instalación de la luz, también la del agua y la del gas. Y para que eso sea posible, solo pide una cosa.
Lo que queremos es que nos ayuden, que el estado de emergencia siga, que los dineros vengan, los prometidos, y si es posible más, porque necesitamos muchísima ayuda, toda ayuda es poca, y del resto nos encargamos nosotros, seguir trabajando, trabajo.
Cada casi dos meses aproximadamente después del fin de la erupción del Cumbre Vieja, los palmeros necesitan que no nos olvidemos de ellos. Todavía hay muchos que no han vuelto a la normalidad. Siguen desenterrando sus casas, siguen desenterrando sus negocios, buscándose la vida e intentando salir adelante. Lo menos que podemos hacer en poniendo las calles es ayudar a conseguirlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 7 de marzo de 2022, Santos Eterio, obispo y mártir, y Perpetua y Felicidad, ambos mártires. Estamos haciendo radio en directo, muchas gracias por escucharnos, y atención porque en unos minutos vamos a hablar de aditivos. Si vas a la compra o miras los botes, los frascos o las latas que tienes en la despensa, pues vas a poder comprobar que en la etiqueta, además del producto que has comprado, pues la mayoría tiene algún que otro aditivo. Bueno, pues en unos minutos vamos a saber más sobre estos aditivos alimentarios, ya que alguno pues parece que no son muy buenos para nuestra salud. Pero como no nos gusta alarmar a los ponedores, mejor será que le preguntemos a un experto. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Pues mira, vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Vamos a conocer algunas noticias relacionadas con el sector. Por ponerte un ejemplo, hoy nos va a contar por qué en España está entre los tres mejores países del mundo para viajar en automóvil, y también nos va a hablar de si nos puede multar por llevar los neumáticos en mal estado y de cuánto puede ser esa multa, que yo creo es lo que más nos interesa.
Hombre, claro, será dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo para esta jornada, ten en cuenta, Jorge, que hay ponedores ahora que comienzan su día, ¿eh?
Pues muchos van a estar pasados por agua, porque se aproxima un lunes con bastantes lluvias. Van a estar prácticamente en toda la península. Donde más fuertes van a ser es en la zona del Mediterráneo, sobre todo tanto en costa como en interior. Hablamos de la Comunidad Valenciana, de Murcia, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y gran parte de Andalucía. Y llegarán incluso incluso la zona central, pero con menos fuerza que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Extremadura y la zona sur de Castilla y León. Además, en las últimas zonas, en estas últimas zonas que te he nombrado, a partir de 800 y 1.300 metros de altura, se verán hasta nevadas, principalmente en la Sierra de Madrid y en Soria, que es donde más va a nevar. Donde sí va a reinar el sol va a ser en el norte. Y tema temperaturas, pues solo suben en el norte, como bien te digo, situándose entre los 15 y los 13 grados de máxima. El centro baja mucho entre este inicio de semana, con entre 7 y 12 grados. El sur también baja de los 20 grados, situándose entre los 14 y los 18. Y Canarias, por su parte, se moverá entre los 22 grados de temperatura.
Muchas gracias, Jorge. Hoy tengo en la mano algo que no suelo tener habitualmente, que es el teléfono del programa, el WhatsApp. Aquí lo tengo en la mano, pásamelo, Jorge, aquí lo tengo en la mano. Es el WhatsApp que te une a este programa. Si te apetece dejarnos una nota de voz en el 662-942-605, lo tengo aquí ahora mismo en tiempo real en la mano. Mándame la nota ahora y te leeremos, te escucharemos, mejor dicho, en la ronda de ponedores. Hay otros ponedores que nos han dejado notas de voz y suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Escuchándote desde aquí, desde Cartagena, en Murcia.
Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Beiber. Soy el propietario del Bar Manolo de Alcántara del Júcar. Y os llamo desde la carretera, que vengo de comprar pescado. Un abrazo muy fuerte a todos los ponedores.
Hey, Pulpo. Muchas gracias. Soy Carlos, el vigilante de las placas solares de Valdecaballero, Badajoz. Haciendo la ronda con una niebla que no se ve un carajo. Soy ponedor.
Pulpo, buenos días.
Muchas gracias.
Soy Domingo Moya.
Hola, Domingo.
Desde Siquiera de la Sierra, un saludo y mucha fuerza y mucho ánimo a todos los sectores. Soy ponedor.
Muchas gracias,
buenos
Domingo.
Días, ponedores. Soy Juan de Valencia y os mando un saludo a todos. Soy ponedor.
Olé.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Aquí vamos de camino a Marbella a empezar el día de trabajo. Un abrazo y soy ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana a esta hora. Y si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Un saludo a la gente que está ahora mismo en la carretera conduciendo con las mercancías de un lado a otro. Mi abrazo a todos y cada uno de los camioneros.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré. Nada me hizo parar. Tío Braulio me advirtió: nunca empieces, por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos.
Sí. Las gracias y la bienvenida a ponedores que se suman a este programa: Francisco Jesús Calderón, a Fernando Chinea, Juan Antonio Fernández, Daniel Romero, Roberto Lledó, Jorge Parra, Ana Vicente, Noelia Tamarit, Ramón Patón, Juan López Carrera y Javi Losúa. Estos ponedores, Jorge, nos están escuchando y nos acaban de seguir en Facebook, así que habrá que darle las gracias, ¿no?
Hombre, claro, habrá que dar las gracias y un like, evidentemente. Hoy has estado preguntando en Facebook sobre las salsas artificiales. Nos
claro,
gusta ahí mojar.
Nos gusta mucho mojar, pero hay gente que le gusta más la salsa que lo que lleva el plato de así de manduco bueno.
Efectivamente, bueno, sí, a quien no le gusta mojar
sí,
una buena salsa.
Pero los excesos muchas veces no son buenos.
Es verdad, hay que controlar lo de las salsas. Por ejemplo, dice Magistris Manolo, nuestro querido Magistris Manolo, que él las salsas artificiales en España no la ve mucho. Dice que no hacemos desde que llegó el ketchup, la salsa de los asiáticos y demás.
Bueno, bueno.
Esta que a él dice que le llevan directamente al VC Roca.
Ya.
Pero bueno, que a él lo que más le gusta es que reivindicar el moje de tomate, el alioli, el ajo arriero, que eso no sé lo que es, yo morteruelo y demás. Bueno, todas esas cosas. Eso es lo que quiero reivindicar.
He visto que muchos ponedores mencionan el alioli, el ajo aceite, que también se puede decir, y hay muchos ponedores que se lo tomarían con cualquier comida. El alioli aplicado a cualquier comida. Yo creo que el alioli es fuerte, ¿eh?
Yo es que soy muy de alioli también, ¿eh? Te digo.
¿Sí?
Yo me lo como directamente con pan así.
Pero luego la boca y el estómago.
Bueno, a mí en el estómago, vamos, no.
¿Lo aguantas bien?
Sí, la boca, no sé, pues si estoy con pareja supongo que la aguantará ella, lo tendré que aguantar ella. A mí me da absolutamente
ahora
igual.
Ahora con la mascarilla, ¿verdad?
Bueno.
Ahora con la mascarilla, ya que me has dado.
Bueno, con pareja no hay mascarilla y lo sabes tú muy bien, hombre. Tenemos también, mira, Inmaculada Rosado, que le dice que solamente le gustan las caseras. Mm. Mojar el pan ahí en la mayonesa casera, hecha con aceite de oliva, un placer. Dice que las artificiales,
qué
nada.
Bien, qué bien.
María Teresa García nos dice que pan mojado en salsa de unos caracoles es algo sublime. Mm. Es algo que le vuelve loca. Rafael Carlos Hidalgo dice, la que más me gusta es el ajo aceite, como bien has dicho. Claro. Si es casero, mejor que mejor.
Claro que sí.
Carmen nos dice que solamente le gusta mojar la salsa de las patatas guisadas, la carne al horno con las judías, las tejas. Otras salsas, no le gusta mucho. Y bueno, la de los huevos fritos con mayonesa. Huevos fritos con mayonesa es una
pasada. Está muy rico. Ayer hice con mi mujer en casa unos filetes en salsa, unos filetes de tapilla. Wow. Muy finitos, que primero se fríen muy poquito, nada, 30 segundos por cada lado.
¿Los marcas?
Los marco muy poquito, pero enharinados, con un poquito de harina, muy poquita harina. Y bueno, que fueron casi 2 kilos de filetes.
Uy,
y luego una fuente con 3 cebollas, con mucha zanahoria, luego el coñac y un poquito de sal.
Uy.
Y eso se hizo una salsita, y no te imaginas cómo estaban esos filetitos en salsa. ¡Qué delicia! Era un no parar de comer. Tuvimos comida familiar. Fue un exitazo.
Además de pan obligatorio.
Hombre,
pues de esas comidas.
Yo me hice un montado, imagínate.
Bueno, no. Un montado ahí con el...
Un montado con ese filete finito. Qué, o sea, era una gozada. Tengo aquí alguna foto, ahora te la enseño.
Ahora me la enseñas ahora mismo. Mira, tenemos también a Blas Orella que nos dice, mira, a mí lo que más me gusta mojar es la salsa de las albóndigas. La salsa de las albóndigas, esa que hay que sobra, que no para, que tienes que seguir mojando el pan. Y el ketchup y el tabasco también le gusta.
claro.
¿A ti de salsa artificial cuál te gusta mojar?
La salsa barbacoa. Hay una salsa barbacoa que compro en el supermercado que para no prepararla en casa, esa de barbacoa me parece espectacular.
A mí me vas a llamar loco. A mí me gusta el pan con sriracha.
¡Con sriracha! ¡Qué buena!
Exactamente.
¡Qué
ahí,
buena!
¡Pum! Me lo mueve.
Sí.
Y que queme, que arde
sí,
ahí.
Sí, sí, esa es fuerte. Esa es bastante fuerte.
Loco. Me vuelve loco. Y la Valentina también.
Esa no la conozco.
Pues mira, te coges oreja ahí a la plancha.
Sí.
Tengo un este de pan y una gotita de Valentina, unos minutejos. Ajá. Clásicos de toda la vida.
¿Pero qué lleva la salsa Valentina? ¿Qué es lo que lleva?
Pues chile, a cascoporro. Es mexicana ahí a la leche.
Uf.
Pero le echas unas gotitas con un poquito de oreja y pan.
Sí, qué rico. Qué rico.
Lopetas.
Bueno, échale un vistazo a mi Instagram, el Pulpo Oficial, para que veas los filetitos que hice ayer. Lo tienes en mi story, está actualizado ahora mismo. Mira, ahí se está haciendo. Y esto es de verdad, ¿eh? Mira, claro. Ese es el sofrito.
El sofrito, madre mía.
Esos son...
Que luego lo...
4 o 5 cebollas, sí, lo tituré.
Es que además cebolla...
Échale un vistazo a mi Instagram para que...
Termino.
Porque hay un montón de recetitas. ¿Y el último mensaje?
Pues mira, tenemos a Fran Martín, que nos dice... El pan es como el dulce, la alegría de cada vida. Así que hay que mojarlo todo, absolutamente todo.
Qué rico, por favor. Estamos en directo, estamos poniendo las calles a este lunes 7 de marzo de 2022. A las 6 menos 10 de la mañana le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Él continuará a partir de las 6 de la mañana. Pero hoy te quiero contar que a partir de junio no queda nada. El dióxido de titanio, que es el aditivo alimentario que se usa para dar color blanco a bollos, también a los chicles, a las sopas, a las salsas, pues atención ponedor, porque ya no podrá utilizarse en toda la Unión Europea. Me imagino ahora mismo, pues toda la gente que está haciendo pan, me imagino a Angelito, me imagino a Pedro, me imagino a tantos ponedores que están ahora elaborando la bollería y están diciendo, Pulpo, ¿qué vas a contar? Porque este es mi negociado. Bueno, pues resulta que los expertos han determinado que es peligroso para la salud de las embarazadas, que ya que puede atravesar la placenta y llegar al feto. Bueno, pues hoy quiero hablarte de estos aditivos alimentarios que en ocasiones son perjudiciales para nuestra salud con Jesús Román, que es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Son las 5:18 de la mañana, las 4:18 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Doctor, muy buenos días y gracias por el madrugón.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenos días. Lo primero que creo que hay que aclarar aquí es para qué sirven los aditivos. Más que nada porque seguro que hay gente que está diciendo, Pulpo, ¿qué es eso de los aditivos? Y claro, aditivos alimentarios. Por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes?
Mira, parece mentira que llevemos tantos años hablando de los aditivos, especialmente a raíz de una campaña que hubo pues hace ya muchísimos años de todo lo malísimo que eran y el cáncer que provocaban. Absolutamente leyendas populares que se han ido pues perpetuando en el tiempo. Los aditivos son sustancias que nosotros añadimos a los alimentos, nosotros todos, especialmente los fabricantes, lógicamente, de alimentos, porque lo que pretendemos con ellos es garantizar que nuestros alimentos duren más tiempo, tengan mejores características y nos sean más útiles. En definitiva, claro, esto solo se usa en alimentos que ya están preparados. Por las peras, las manzanas y las lechugas de los árboles no tienen por qué llevar aditivos. Es decir, solo se usa en alimentos que tienen algún proceso de transformación o de elaboración. Todos ellos llevan un circuito de seguridad extremo que es equiparable a la autorización que hay que conseguir para que te permitan vender un medicamento. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un edulcorante como el aspartamo, que son dos aminoácidos, es decir, un componente normal de las proteínas, pues de la carne, por ejemplo, necesitó cerca de 20 años para que lo autorizara.
Anda.
Porque hay que demostrar que son seguros, la toxicidad, la dosis, etcétera, etcétera. Es decir, los aditivos, además de que puedan tener pues un papel útil en la conservación de alimentos, porque la sociedad está como está, y en general nosotros no bajamos a la huerta a coger los tomates,
claro,
pues porque ya vivimos una sociedad industrializada y tenemos que utilizar a menudo pues desde botes a latas algún tipo de conserva, pues necesitamos esos aditivos para garantizar que tengamos comida. Si no hubiera aditivos, pues muchas de las cosas que comemos hoy pues directamente no las comeríamos.
Doctor, desde luego está claro que son necesarios, pero ahora lo que pasa es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha considerado que no es seguro el aditivo E171, E171, que comentaba al principio. Doctor, pero ¿qué es este aditivo y por qué es peligroso? ¿Por qué se ha prohibido de repente?
Los aditivos, como decía, como los medicamentos, como tantas otras sustancias que nosotros utilizamos, se revisan y se actualizan sus guías y sus utilidades de vez en cuando. Entonces, ante nuevos datos, como que podrían afectar al material genético, y especialmente porque en Estados Unidos este aditivo provocó una alarma en fábricas, porque tiene un uso no solo para comida, sino también industrial, para fabricación de coches, tablets y demás. Y parece ser que por inhalación podía ser cancerígeno. Lógicamente no es el caso de los aditivos, donde se añadía el dióxido de titanio, que es esta sustancia, se añadía pues como, digamos, elemento blanqueante,
claro,
de ciertos dulces o postres especialmente, en unas cantidades muy bajas. Pero bien, ante la duda, pues se ha dicho que preferiblemente pues no se utilice. Esto es algo habitual en todos los medicamentos, en todo, cuando vamos conociendo detalles que son, pues, que nos hacen entrar en duda, ante la duda pues se limita su uso. Eso es algo absolutamente normal. Pero piensa en una cosa, la mayor parte de los aditivos son cosas normales y corrientes.
Bueno.
Si quieres un color naranja, pues le ponemos caroteno, es decir, zumo de zanahoria. El azúcar se puede usar como aditivo. Muchos de los productos que vemos como aditivos, la pectina, pues es un zumo o un jugo de manzana. Muchos aditivos no son sustancias químicas súper extrañas, sino que son productos normales de la naturaleza.
A ver, doctor, a ver si es que lo que nos está sucediendo es que nos estamos asustando en exceso.
Sí, la mayoría son elementos normales en la naturaleza. Y muchos de ellos hay que tener en cuenta que los quiere el consumidor, los busca el consumidor. El ejemplo clásico es un fabricante hace unos años intentó sacar unos yogures sabor a fresa, pero que no tenían fresa. Eso se hace con un colorante. Entonces, como la gente decía que no quería colorantes, le quitó el colorante y el yogur era blanco. Bueno, no vendió ni uno, porque la gente quería el yogur de fresa, pues con color de fresa.
Claro.
O los caramelos de menta. Si yo les quito el colorante, pues ya no son de menta. Saben a menta, pero no tienen color verde, con lo cual la gente no los quiere. Y así muchas bebidas. Algunas bebidas refrescantes que son de color rojo o otras que son de color oscuro negro, si yo les quitara el colorante serían agua. Entonces a la gente no le iba a gustar. Y muchos de los colorantes son responsabilidad nuestra, es decir, porque nos gustan que sean así.
Doctor, ¿y la legislación qué está diciendo en esta materia? ¿Cuáles son los criterios que persiguen?
Bueno, la legislación, ya digo, que es tremendamente estricta. Para que se apruebe un aditivo en Europa, tiene que pasar pues desde dosis de toxicidad a problemas con mujeres embarazadas, en el feto, es decir, muy, muy parecido a un medicamento. De hecho, para que se apruebe un aditivo nuevo, pues pueden pasar muchos años. Es decir, no es una industria el descubrir aditivos que sea muy rentable, porque es muy muy complejo. Insisto que algunos son pues simplemente para conservar mejor nuestra comida, antioxidantes, por ejemplo, con lo cual pues fíjate qué problema van a tener, al contrario, beneficios completos. Y hay una parte muy importante, ya digo, que son de aspecto, colorantes, por ejemplo, porque nos gustan con un color X. También hay un consejo que es básico. Si usted va a comprar unas mermeladas, por ejemplo, en una tienda, y ve dos mermeladas diferentes con el mismo precio, pero una tiene más aditivos que el otro, es que probablemente el fabricante lo que está usando es una fruta de peor calidad, y lo que quiere es que tenga mejor pinta, mejor aspecto. Entonces le está añadiendo algo que mejora su presencia. Leer las etiquetas siempre es el recurso esencial, el recurso clave. Usted lea las etiquetas. Así entre usted y yo, cuanto menos tenga, mejor, porque más se parece al alimento fresco original.
Es lo que le iba a decir, doctor, que es que por ahí van un poco los tiros, pero si le pregunto cuáles son los aditivos que debemos evitar, más que nada para que los ponedores un poco se hagan un poco a la idea, ¿no? Y sobre todo el cómo elegirlos bien, ¿no? O cómo nos podemos fijar en los que son buenos y los que son malos.
Mira, los aditivos que debemos evitar, es difícil de señalar porque, como estamos diciendo, todos tienen un uso concreto, un uso correcto, y solo se permiten utilizar aquellos que son seguros. Que usted lo que le interesa es una alimentación, como yo recomiendo, por otra parte, pues lo más sana, lo más fresca, lo más natural posible, pues intente utilizar aquellos productos que usen la menor cantidad de ellos. Por ejemplo, si coge usted un producto congelado, en un congelado normalmente no hay aditivos, porque ¿para qué? Claro. Si ya el frío es el conservador. Y entre dos productos iguales, el que menos lleve. En general, los que se han revelado como más complejos o que pueden tener algún inconveniente son aquellos que nos proporcionan sobre todo colores. La tartracina y otros que siempre han estado un poquito encausados, sobre todo con los niños, que pueden producirles pues un poco de excitación o incluso algunos problemas en aquellos niños que eran asmáticos. Entonces, bueno, los que si puedes no consumir alimentos que los tengan, pues no pasa absolutamente nada, porque ya habrá otro sistema de conservación, como decimos, pues como la congelación. Así que, en general, recomendación, pues lee la etiqueta. Ese es el recurso. Porque aprenderse los aditivos es para hacer carrera universitaria. Claro. Y yo creo que a ninguno nos interesa en este momento. Tenemos otros problemas.
Desde luego que sí. Madre mía, están las cosas como para encima buscarnos problemas en esa línea. De todas formas, y ya para terminar, doctor Jesús, que tampoco le quiero robar mucho tiempo. En definitiva, para los ponedores que se acaban de incorporar, ¿en qué medida debemos preocuparnos por ese tema? ¿Cuáles son los aditivos que son tan malos como los pintan o no lo son?
Los aditivos son elementos esenciales hoy por hoy para la conservación de muchos alimentos. No son perjudiciales, tienen un control completo y absoluto. Es cierto que muchos de ellos son elementos que se usan para conservar o mejorar el aspecto de la comida. Entonces, como preferimos alimentos frescos, alimentos de la dieta mediterránea, pues es sencillo, elige aquellos que tengan la menor cantidad de aditivos y así seguramente aciertas.
Pues doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles. Muy buenos días.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Las 5:28, las 4:28 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos acompañándote en tu día a día, comenzando la jornada o a lo mejor terminándola. Hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas y por eso enseguida haremos nuestra ronda de ponedores, donde mencionaremos las actividades profesionales de nuestra comunidad de ponedores.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos?
No te enfades por esto, mi niña. Solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche a cogerte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder.
Manda un WhatsApp ahora mismo, estoy terminando lo de leer, lo voy a compartir en directo con toda la audiencia, Luis Miguel Martínez. Acuérdate que abríamos el programa con él cambiando todo lo que teníamos preparado en el día de hoy. Estaba en la frontera en Rumanía, estaba volviéndose de Ucrania en un autobús pues con 44 personas que estaban huyendo de la guerra en de Ucrania, y me está notificando, dice: Pulpo, estamos ahora mismo parados en la frontera, un oficial ha despertado a todos los niños para que le dieran los pasaportes y nos dice que tiene que copiarlos y traducirlos, que llevará unas cuantas horas en la cola de la frontera sin poder bajar del autobús ni para ir al aseo. Estamos hablando de que vamos con muchos niños. Si tienes un minuto antes de acabar el programa, me gustaría comentarlo. Pues vamos a buscar ese minuto para que Luis Miguel pueda entrar y que nos lo comente en tiempo real, porque me parece que esto es una cosa que está sucediendo y que es increíble, Jorge. Esto no, sí, sí. Es que no es normal, ¿eh?
Y esto además hay que contarlo, además que lo tenemos aquí ahora mismo en vivo y en directo. Vamos, me parece que es el mejor momento como para sacrificar algo de lo que tenemos para uh-huh. contar esto y darle voz.
Va a merecer la pena. Pues Jorge, a ver si le localizamos para que pueda entrar por teléfono. Vamos a ir digitalizando la línea y que nos lo cuente en tiempo real. Son las 5:31 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Menos mal que tenemos a Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Herrera y nos comparte siempre alguno de los contenidos que se van a tratar hoy en el directo con Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Llevamos un programa de verdad súper agitado porque tenemos un ponedor, a Luis Miguel Martínez, sí, que es un sevillano que se ha ido por su hija de acogida. Y claro, ha metido en la mochila a un montón de gente más, y cuando digo en la mochila, que se han alquilado un autobús que les ha costado 8.000 euros y se están trayendo a mucha gente pues para salvarles la vida, ¿no? Entonces nos está contando unas cosas que se nos pone hasta mal cuerpo, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento y cuánto dolor, verdad?
Pues sí, estaba escuchando antes también la conversación que teníais y ahora también he escuchado que la situación que os comentaba que estaba viviendo en la frontera. Hay que decir, Pulpo, que ahora que se estaba hablando de la cola a la que se enfrentaba Luis Miguel en la frontera, mucha gente que ha pasado esa frontera dice que el papel de los geos españoles, es fundamental en ese tipo de gestiones, porque claro, ahí se agolpa muchísima gente, claro, y los geos españoles consiguen abrir corredores para que, bueno, en este caso, pues los nacionales puedan pasar por ahí más rápidamente. Esperemos que Luis Miguel pueda tener suerte, un poquito de suerte, que es lo único que le va a hacer falta, porque desde luego la acción que está llevando a cabo es para quitarse el sombrero, ¿eh?
La verdad que sí, a mí es que me ha cambiado el cuerpo cuando he visto que jolín, había un alto el fuego, había como un pacto de no disparar, de que bueno, que iba a haber reuniones, pero el ejército ruso está disparando justo en los pasillos donde está saliendo la gente para huir de ese conflicto.
Es una pena, desde luego que sí. Ya sabíamos que probablemente la población civil se estaba viendo involucrada en este conflicto, pero desde luego, después de lo que hemos visto este fin de semana, queda más que confirmado, porque las imágenes ya las hemos podido ver, de auténticas familias tendidas en el suelo sin vida, y esa gente solamente estaba intentando escapar. Y Rusia, pues, se ha saltado a la torera los dos saltos al fuego que había pactado para los civiles. Mientras tanto, Pulpo, hay que decir que el enfrentamiento continúa en otras ciudades, como por ejemplo Irpin o Chernígov, donde se ha bombardeado edificios enteros. Por eso, nos vamos a ir hasta allí, hasta Chernígov, para hablar con Victoria, que es una profesora de inglés, que es ucraniana, que tras 11 días sin salir de su refugio, pues ahora va camino de Polonia para intentar abandonar el país. Esperemos que tenga suerte. Pero Pulpo, no solamente hay ucranianos atrapados en Ucrania. Fíjate, nos vamos a ir hasta El Tiemblo, en Ávila, sí, donde hay 14 ucranianos los que no pueden salir. 11 de ellos son menores de edad, a los que pues la guerra les ha sorprendido, fíjate, participando en una competición de orientación. O sea, hasta la idea, Pulpo, te vas, entre comillas, de campamento, sí, y en mitad del viaje tu país entra en guerra y, claro, muchos de estos chavales no sabrán nada de su familia. Por suerte están recibiendo ayuda de muchos españoles y vamos a hablar tanto con los críos como con los vecinos que les ayudan. Y además, Pulpo, te cuento que vamos a seguir hablando de lo que afecta al bolsillo. Tenemos la luz desorbitada, hoy marca otro récord histórico por encima de los 400 euros. Y mientras tanto, el gobierno prepara una reforma fiscal que, según parece, nos va a volver a crujir en impuestos.
Siempre, claro.
Además, es una reforma que pretende dejar sin efecto la autonomía fiscal de las comunidades. Así que hoy vamos a hablar con Javier Fernández Laschetti, que es consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, pues para ver qué piensa de todo esto su partido, que es el PP, y qué herramientas tienen las comunidades para evitar que el gobierno suba los impuestos en su región, porque las comunidades también tienen competencia en eso.
Pues, Gonzalo, te invito a que permanezcas aquí conectado, porque tengo al otro lado a Luis Miguel Martínez, que está ahora mismo pues en la frontera y está con, bueno, con un montón de refugiados intentando traérselos para España. Luismi, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Pues mira, buenos días. Os contábamos al principio del programa que estamos intentando pasar la frontera de Rumanía con Hungría por un paso fronterizo. Allí nos han echado para atrás, nos han enviado a otro, y aquí pues ha subido un oficial, ha despertado a todos los niños para pedirles la documentación, se la ha llevado, nos ha dicho que la tienen que fotocopiar, traducir, que serán 3 o 4 horas que nos quedemos en el autobús sin bajar. Hay niños que necesitan ir al aseo. En fin, la situación es un poco dramática. Nos quedan 5 o 6 fronteras. Nos tememos que si echamos 4 o 5 horas en cada una, pues vamos a estar 40 horas en las fronteras de Europa. Yo solo quería hacer, Pulpo, aprovechar, muchísimas gracias, hacer un llamamiento a quien tenga en su mano facilitar no solo este autobús. Me imagino que hay decenas o cientos de autobuses. Delante de nosotros tenemos otros 2 o 3 con niños dentro que vienen de la guerra y que ahora les vamos a hacer pasar horas en la frontera por trámites burocráticos. Por favor, si hemos votado la libertad de movimiento de refugiados ucranianos por Europa, que sea realidad. Entiendo que hay que controlar que son niños, pero no pueden estar 4 horas en cada frontera, decenas o cientos de autobuses. Claro. Quien tenga en su mano hacer algo, sea ministerio, sea gobierno, sea migraciones, quien sea, por favor, que hagan lo que puedan.
Pues así están las cosas, Luismi. Espero que mañana, cuando volvamos a hacer una conexión, me vayas contando que las cosas van mejor, que sobre todo que no lo estén pasando mal y que termine esta tortura, porque eso tiene que ser horroroso, Luismi. Yo imagino el ambiente en ese autobús de incertidumbre, de miedo, de pensar cómo han quedado los que se han quedado y cómo será mi vida a partir de ahora. Es que esta gente se ha encontrado en una situación bastante comprometida.
Y además de algo peor todavía, la desilusión que notas en la cara de algunos niños. Están contentos porque ya van para España, pero de repente vuelven a tener miedo porque pasa algo. Sube un señor con una pistola al autobús a pedirle la documentación.
Madre mía.
No es fácil.
Bueno, Luismi, cualquier cosa me tienes en el WhatsApp y ya sabes que entrarás en directo mañana aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo y que vaya muy bien y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues, Zaballa, así están las cosas, ¿eh? En real, o sea, en tiempo real, a las 5:37 de la mañana. O sea, hemos empezado a las 4 de la mañana con Luis Miguel Martínez haciendo esta conexión y contándonos la situación que se estaba viviendo.
Pues sí, ponte en la piel de esos críos, ¿no? 5:30 de la mañana, noche oscura en Ucrania, la gente muy nerviosa en la frontera, muchísima gente a tu alrededor, un señor que entra en el autobús con una pistola, el autobús lo conduce una persona que no habla tu idioma, que es muy buena persona, pero que no deja de ser un desconocido. O sea que imagínate lo que están viviendo esos niños, ¿no?
En fin, recemos. Pues, Gonzalo, que tengas un gran día y gracias por tu trabajo, tío. Gracias.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo a todos.
Gracias. 5:38, las 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Guerra en Ucrania, guerra de Rusia contra Ucrania, pero te aseguro que aquí en España hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando para los que se levanten a partir de las 6 de la mañana, lo tengan todo hecho y muy bien hecho.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos, uno de los que está currando, es Cristóbal, que está currando desde Burgos. Nos da los buenos días. Dice que como cada mañana, trabajando desde Aranda de Duero a Madrid, porque os voy repartiendo cristales.
Javier nos cuenta que está liado ahora mismo con la rosca en dirección Tarifa. Dice que hace muchísimo frío, 2 grados, y está deseando llegar a casa ya y descansar por fin.
Claro.
Buenos días, Pulpo. Hola. Mi equipo, aquí estamos en Fuenlabrada repartiendo churros con alegría todos los días, que es lo que hay. que tengáis un buen día y venga, un abrazo.
Muchas gracias, Víctor, que es de Puerto Lumbreras, en Murcia. Nos está contando que ahora mismo se encuentra fuera de España, que está con la rosca también por Alemania, y nos saluda y nos desea un feliz día a toda la comunidad de ponedores.
Óscar nos cuenta que está volviendo de Huelva ahora mismo, de dejar un repuesto de urgencia, y ya está a puntito de llegar a Madrid. Pide a Dios que nos bendiga, que acabe la guerra, y lanza un ¡Viva España!
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Ya camino a Mercamadrid a pelearnos con los vendedores para llevar el mejor género a la frutería. A ver qué tal hoy. Un abrazo fuerte a todos.
Pues que vaya muy bien a toda la gente que está en los mercas comprando producto para luego llevárselo a sus tiendas. Que vaya muy bien todo, chicos. Pepe nos está escribiendo desde Pamplona. Dice que él era guardia civil, pero que ya está retirado. Nos cuenta que nos escucha todos los días y nos desea una buena mañana a todos los ponedores.
Mariano, desde León, nos cuenta que está bajando a Madrid, como todas las noches, para repartir con la furgoneta. Y nos cuenta que es ponedor.
Buenos días, Pulpo. Aquí andamos llevando los paquetes de Amazon de Getafe a Oviedo. Un saludo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles y a nuestro teléfono para las audiorondas, el 662-942-605. Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes y los lunes lo que hacemos es cambiar la temática,
España,
el artista o el grupo de nuestra máquina del tiempo. Es verdad que durante la semana lo que hacemos es detener el tiempo, cogemos esas canciones que son protagonistas hoy, que pertenecen a un año. Y como Prince es el artista de la semana, pues esta canción que era número uno en 1991, pues nos preguntamos qué es lo que sucedía en España en ese año. Pues por ejemplo, aquí presumíamos de que se fundaba el Instituto Cervantes.
Hola, ¿sabíais que existen unas 7.000 lenguas en el mundo y que el español es la segunda más hablada y estudiada? Esto se debe, en parte, a la labor de promoción del español que llevan a cabo organismos como el Instituto Cervantes. Vamos a conocerlo.
Bueno, pues esta semana se la vamos a dedicar a un genio que se anticipó a su tiempo. Es un artista que derrochaba arte en cada composición y que a lo largo de su carrera pasó por diferentes nombres, aunque para la mayoría siempre fue y será Prince. Y comenzamos este lunes la sección con Money Don't Matter Tonight. Es una de las canciones de Prince con The New Power Generation. Era un álbum que se publicaba en 1991, el Diamonds and Pearls, y la letra trata directamente sobre el dinero, sobre la pobreza y también sobre la codicia. Es verdad que Prince ofrece unos solos de guitarra espectaculares a lo largo de toda la canción, y yo lo que te invito es que la disfrutes, que si tienes oportunidad subas la radio y te des cuenta de la obra musical de este genio de la música que nos regaló hace unos cuantos años. Prince, el hombre que caminaba con zapatos de mujer, con tacones de mujer. Y claro, cuando le veías por la calle, yo me lo crucé en Miami, dije, ¿y esto qué es? Unlucky for him again. He never had respect for money, it's true. That's why he never wins. That's why he never ever has enough to treat his lady right. He just pushes her away in a huff and says, money don't. Todos los días a esta hora de esta semana, una canción de Prince y un recuerdo de lo que sucedía en España en el año en el que esa canción era número uno. Y hoy es lunes y tenemos que ver quién ha ganado esta semana el juego de la semana pasada del podcast. Más que nada porque ha participado mucha gente, Jorge, y todo el mundo se merece una buena respuesta.
Efectivamente, Pulpo, cada vez hay más personas que lo intentan y se lo curran mucho porque este juego implica ahí escucharse entero todos los programas.
Atención, atención, escucha.
Estar muy atento porque, claro, es una palabrita que metemos ahí en dos horas a ver dónde está. Y mira lo que ha respondido Ángel, que nos escribe desde el puerto de Santa María, en Cádiz.
A ver.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Las palabras del juego del podcast son juego de la oca.
Oye, y juego de la oca.
Gran Prix.
De la mañana.
Gran Prix.
Ahora. Vale.
Pasapalabra.
Valver.
Pasapalabra.
Yeah.
Un, dos, tres.
A tu profesión.
Un, dos, tres.
Vale.
Y el precio justo.
El precio justo.
Ahí está. Venga, bien. Buenos días a todos.
Muchas gracias. Venga. Lo ha hecho muy bien, claro. Este ponedor lo que ha hecho es escucharse el programa en los podcasts, ir apuntándose cada día la palabra diferente que había y que no suena en la radio.
Claro, efectivamente, porque no suena en la radio. Esto es algo que hay que aclarar. Si tú quieres intentar jugar a este juego, tienes que ir todos los días cuando se publiquen, tanto a las 5 como a las 6, a poniendolascalles.com, en cope.es, perdón, poniendolascalles.es, horas completas, te escuchas todos los programas, buscas esa palabra ahorita, si la encuentras la apuntas y el viernes nos mandas un mensaje con todas en orden y el lunes pues diremos si ha ganado o no.
¿Cuál es la temática de esta semana?
Pues esta semana vamos a ir con, ya que estamos con el tema Europa, países europeos. Hemos metido ahí 5 países europeos y a ver si los encuentras.
Cada día un país diferente en el podcast, así que permanece atento porque a las 6:05 el podcast estará subido en cope.es, 5:44 hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son los misiles que no avisan. Escuchas el silbido 3 segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o de los búnkers porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble a su alrededor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hemos oído el sonido de tanques.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5:45, hora menos en Canarias. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora vamos a ver qué nos cuenta Alfonso García, que es nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que España está entre los 3 mejores países del mundo para viajar en automóvil. ¿Esto qué lo está diciendo?
Pues un estudio realizado por Tobin sobre qué países son los más atractivos para conducir, pues bien, Estados Unidos obtiene la mayor puntuación por su bajo índice de congestión de tráfico y un precio bajo del combustible. Después de Estados Unidos, en segunda y tercera posición se sitúan Italia y España. Nuestro país, por sus grandes contrastes entre playa y montaña y muchas ciudades históricas monumentales. También en el estudio obtenemos buena nota en nivel de congestión de las carreteras y su seguridad. Por detrás de España se sitúan países como Portugal, como un país ideal para recorrer en coches. Y por último, si te interesa saber cuáles son los peores países para hacerlo, para conducir, para viajar, son Israel, Colombia, Brasil y Perú.
Genial. Oye, está claro que circular con las ruedas desgastadas es motivo de sanción, pero los ponedores nos preguntamos si nos pueden multar por cada una de las ruedas en mal estado, porque la justicia se está manifestando.
Sí, te cuento, el juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Madrid ha fallado en su sentencia a favor de un conductor que había sido multado 2 veces uh-huh. por llevar gastadas cada una de las ruedas delanteras de su coche, tal y como se especifica en los datos principales de esta sentencia judicial. Recordemos que el Código de Circulación dice que circular con una rueda en mal estado o desgastada, menos de 1,6 milímetros, conlleva una multa de 200 euros. Pues bien, el juez ha dicho en su sentencia, que por cierto ha anulado una de las dos sentencias, argumenta el principio jurídico que dice que ninguna persona puede recibir una pena o sanción por una misma acción, infracción o hecho punible. Uh-huh. Y recuerda que la sanción es única, sea 1, 2, 3 o 4 las ruedas que están desgastadas.
Uh-huh. Oye, en cuanto a las autonovedades de la semana, ¿qué tienes que contarnos?
Son dos. Por un lado, el submedio de Citroën, el C5 Aircross, que se actualiza después de 4 años en el mercado, donde sigue primando confort y habitabilidad, con ligeros cambios en su frontal, las nuevas llantas Bitono y una trasera con una nueva firma LED tridimensional. Además, el C5 Aircross permite mayores posibilidades de personalización y los airbooms, y además ahora cuenta con 4 instrumentos totalmente digital y los selectores del cambio son novedad. A nivel mecánico, uh-huh. solo habrá un motor de gasolina y otro diésel con idéntica potencia, 130 caballos, así como una versión híbrida enchufable que aumenta su rango a los 55 kilómetros en modo eléctrico. Y la otra novedad de la semana es el todo camino crossover, el Subaru Forester 2022, que ofrece ahora una actualización para un modelo con 25 años en el mercado y en su quinta generación de vida, con ligeros cambios estéticos, pero sí con más equipamientos y funciones de asistencia a la conducción y seguridad, así como nuevos colores, nuevas llantas. A nivel de motores, el mismo motor de gasolina e-Boxer, 4 cilindros, 2 litros, híbrido, con un 30% más de par eléctrico, 150 caballos, caja automática, tracción a las cuatro ruedas y etiqueta eco de la DGT. El nuevo Forester puede remolcar hasta 1.900 kilos.
Genial. Y la última pregunta que te hago, porque tenemos ya a Carlos Herrera preparado. Hay un ponedor que se llama Raúl, que nos escucha desde Valencia. Dice: Pulpo, tengo una curiosidad que me gustaría respondierais. ¿Es cierto que fabricar un coche eléctrico es más caro que uno de combustión? ¿Cuánto? Y nos manda un saludo.
A ver, Raúl, sí, estás en lo cierto. El coche eléctrico a día de hoy es más caro que uno convencional de gasolina o diésel. En cuanto a su coste de fabricación, se estima que producir un vehículo eléctrico en la actualidad cuesta entre un 40 y un 50% más. Y según los grandes directivos de las marcas, de los fabricantes, el precio del coche eléctrico no se igualará al de combustión hasta 2030.
Genial, pues Alfonso, yo me voy poniendo a la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias, Alfonso. Pues son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, y un lunes. Ah, oh, Herrera, buenos días.
¿Qué?
¿Cómo te gusta a ti el lunes, eh?
A mí sí, mucho, mucho.
¿Cómo se ha dado el fin de semana?
Pues regular, porque el Betis perdió, el Atlético Central también, y las... bueno... y al Elche le robaron un partido, o sea que, ¿para qué queremos más?
O sea que hoy estás como muy feliz, ¿verdad?
Sí, claro.
Hoy estás como muy feliz. Bueno, menos mal que yo tengo por aquí esos artistas que te gustan y bastante. Hoy en concreto, Bruce Springsteen, hace 10 años que sacaba un disco que... a mí no es de los que más me haya gustado, pero este Wrecking Ball fue un disco...
A mí sí, a mí mucho, ¿sí? A mí me parece monumental.
Pero es como muy eléctrico, ¿no?
Es lo que tú quieras, pero me parece el discazo, el mejor disco que ha hecho en 10 años Springsteen.
Bueno, yo te voy a poner esta canción, precisamente esta es la canción que da título al álbum. Vamos a escucharla un poquito y vamos a recordar cositas. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands. Y mira ahora el arranque de batería de Max Weinberg. Here where the blood is spilled. Que era el ex batería de Pearl Jam.
Sí, exacto. Play games. So raise up your glasses. Let me hear your voices come. It's tonight all dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball.
Tiene su sonido celta también un poquito de fondo, ¿eh?
Sí, tiene varias cosas. La alegoría de la Wrecking Ball. La Wrecking Ball es esa bola grande de acero que se utiliza en los derribos,
sí,
¿no? Para tirar el edificio. Mira, bueno, nos hemos perdido el redoble.
No, pero pasa nada. Tengo la uña, mira la uña. Mira, lo tienes.
La batería limpia, seca.
Sí. ¿Tú has tocado la batería alguna vez, Herrera?
Acariciándola, como la guitarra.
Sí. Yo he tenido la de mi tío, ya sabes que mi tío Félix es el batería de los Pequeñiques, y yo en su casa he tocado unas baterías, pero inmensas. Y al tercer compás ya me perdía.
Que es muy difícil.
Es muy complicado.
Cada miembro es independiente.
Claro.
Tienes cuatro miembros y cada uno va por un lado.
Claro. Por eso los ejercicios de independencia son tan importantes para la batería. Que es estar tocando una cosa con la mano derecha, otra con el pie izquierdo, otro con la mano derecha. O sea, es una mezcla de cosas que dices, pero ¿cómo puede salir de ahí un ritmo que encima se asemeje un poco y vaya bien a la canción que está sonando de fondo.
Cierto.
Si te pongo una canción de Tina Charles, que habría cobrilla o no, porque...
No, Tina Charles hizo una cosa muy divertida a los 70.
Sí.
Tiene 3-4 canciones de baile impenitente.
Esta es una canción que da mucho juego en determinados momentos, Herrera, y que siempre viene bien tenerla por lo menos a mano. ¿Por qué pongo esta canción hoy? Pues esta canción llegaba al número uno en Gran Bretaña en 1976, hace 46 años. Y esta mujer se encontró con este número uno que ni mucho menos lo estaba esperando. Se cruzó en el camino. Esta canción no iba a haber salido como single, pero salió. Y fíjate, a día de hoy sigue siendo un auténtico pelotazo.
Sí, lo es. Y sigue atrayendo a la gente a la pista de baile, ¿eh?
Sí, funciona muy bien para los arranques de las boites. Funciona muy bien. Bueno, tú ya sabes dónde voy a pasar el próximo fin de semana, Herrera.
No.
Pues voy a ver a Jandrín, me voy a León.
Anda, te vas a León.
Claro.
Madre mía, qué bien, vas con Jandrín. Bueno, Jandrín es el gran embajador de León.
Es que te iba a preguntar si me puedo fiar de él o...
No hay barra de bar que no le conozca, o sea que no... No hay tugurio, ¿eh? No hay rincón en la ciudad que no domine Jandrín.
Pues habrá que conocerme. Yo espero también salir con Camino. Camino tiene también sus golpes, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Camino es un crack.
Pues ya te iré contando, a ver si me das algunas recomendaciones por si se le escapa algo a Jandrín.
No se le va a escapar.
No, ¿verdad?
Vas a volver con un conocimiento de León, cósmico, universal, vamos, enciclopédico.
¡Qué maravilla! Bueno, Herrera, comienzas tú ahora en tan solo 5 minutos. Ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, ¿y hoy qué hacemos?
Pues es que poco más de Ucrania. ¿Sabes? Llevo fatal el tema de que haya habido un alto el fuego y Putin lo haya utilizado para seguir machacando a la gente que iba saliendo de Ucrania.
Claro, a mí lo que me sorprende es que hubiera gente que creía que es que iba a respetar el alto el fuego y los pasajes humanitarios, eso. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Qué horror, vaya situación. No sé, Herrera, estamos con ganas de escucharte, así que a ver qué nos cuentas.
Ea.
Acuto.